les invito a considerar en esta mañana, hermanos, Filipenses capítulo 1, reconociendo que no es de nosotros el poder, jamás, nunca, no podemos. Siempre descansa ese poder solamente en el Señor. Considero la vida de Job, que realmente en ese trato de Dios para con su vida, y quizás usted puede identificarse con Job, que en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, Job realmente no entendía el todo. Pero vino un momento en medio de esa prueba que vino una convicción, una certeza, una seguridad a la vida de Job cuando él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Considero, por ejemplo, la vida de David. Andando en ese valle de sombra de muerte, ¿quién puede entender? Viendo a los enemigos alrededor y aún que prosperaban, y dijo David, valle de sombra de muerte, Señor. Pero una cosa él sí sabía, quién era el pastor que estaba guiando. Considero cuando el mismo Pablo dijo, conocemos en parte, ¿quién sabe el todo? Conocemos en parte, pero tenía una seguridad en su vida, tenía una certeza en su vida. Prosigo hacia la meta, decía él. Conociendo en parte, pero prosigo hacia la meta. Es que el poder no descansa en ninguno de nosotros. Por crecidos que podemos ser, por el conocimiento que el Señor en su gran misericordia nos ha derramado en cada uno de nuestras vidas, el poder no descansa en nosotros mismos. El poder es de Él. Y en esta mañana, hermanos, considerando la certeza, la convicción, la seguridad del creyente. Aquí en Filipenses capítulo 1 y en el versículo 6, Pablo dijo estas palabras, y esto lo decimos de manera de introducción a la palabra que el Señor está hablando a nuestras vidas en el día de hoy. Lo tengo subrayado en mi Biblia donde dice, estando persuadido. Una convicción. Estando persuadido. ¿Puede usted decir lo mismo? Que está totalmente persuadido. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No tiene que verlo, se encuentra en Romanos, como los niños que están en escuela dominical y quizás están repitiendo una palabra en blanco. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Antes en todas estas cosas somos más que... por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del que... del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Estoy seguro, estoy persuadido de su amor, persuadido de su obra, hermanos, persuadidos en Primera de Corintios, si pueden acompañarme, Primera de Corintios en el capítulo 1. El creyente, persuadido, seguro, conocemos en parte, muchas veces no entendemos. Muchas veces nos quedamos mirando las circunstancias, mirando lo que está aún en nuestros corazones, con sentimientos, con pensamientos, pero una cosa va mucho más allá de eso y es la convicción del creyente. Es la seguridad y la certeza del creyente. Lo que dice en 1 Corintios capítulo 1 y en el versículo 8. El cual nos confirmará hasta el fin. Allí no hay la palabra seguridad ni la palabra persuasión, pero está entendido que aquí hay una convicción que Pablo está diciendo que está en su corazón, donde dice, el cual también os confirmará, estoy seguro que Él os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amados, a pesar de las tribulaciones, ¿sabe de dónde viene esa palabra tribulación? Tiene que ver con carga. Y en los días antiguos, cuando querían tomar y castigar a uno, y a los creyentes de igual manera, cuando querían castigarlos por su fe, ¿sabe lo que hicieron? Pusieron sobre ellos pesos, sobre el pecho. Lo acostaron y pusieron peso, y añadieron otro peso, y añadieron otro peso, tribulaciones. Esa palabra tribulación, carga, hasta que totalmente fueron aplastados. Tribulaciones, ¿cuántos de nosotros sabemos lo que son tribulaciones? Cuando vemos los pesos que hay, las cargas que hay, pero a pesar de las tribulaciones, lo que no puede ser aplastado, lo que está en nuestros corazones, la persona de Jesucristo que nos da esa seguridad y esa convicción. La palabra angustia significa encierre, prisión, necesidad. ¿Cuántos de nosotros en medio de una situación que nos sentimos muy encerrados? Recientemente con una hermana estuvimos con un tiempo delante del Señor y preciosamente la hermana dijo, me siento pero tan angustiada. Y ella hablaba de todas las angustias y vino ese momento en el cual tenía que dejar de hablar de las angustias, porque el mismo Señor empezó a darle esa convicción de que Él era su libertador, que Él era ese gozo en medio de la angustia, ese gozo en medio de las tribulaciones. Considero, hermanos, que cuando el Señor habla a su pueblo, en Jeremías capítulo 17, si me pueden acompañar. Jeremías capítulo 17, pasaje que leemos, que mencionamos, y especialmente en estos días en el cual el Señor nos ha estado hablando mucho de lo que tiene que ver con el pecado. Y Él trata nuestras vidas, hermanos, porque Él está formando un pueblo, nos está preparando para su venida. Amén. Es la obra de Dios, no es nuestra obra. Podemos estar seguros de su obra, podemos estar seguros de su amor, podemos estar seguros de su regreso, de su retorno. Podemos estar totalmente seguros y consolados. El Señor viene a consolar a su pueblo, no viene a derribar a su pueblo. Y cuando el Señor viene con su palabra, siempre es para traer consolación. Jamás es para hacernos caer. El Señor es aquel que está edificando a su pueblo. Aun cuando el Señor está hablando a su pueblo, está hablando a mi corazón en cuanto a tratar con el pecado en mi vida. Cuando Pablo habló a su pueblo, al pueblo de Dios, y él dijo, no he rehuido de darte, a de anunciar todo el consejo de Dios. Porque cuando todo el consejo de Dios es administrado al pueblo, es dado al pueblo, y el Señor habla con totalmente lo que es el consejo de Dios a nuestras vidas, somos consolados. Pero si el pueblo de Dios solamente toma, digamos, letra, pasaje, para textualmente crear algo en cuanto al pecado, nuestras vidas no van a ser consolados. Amén. Y considero que, hermanos, cuando nosotros hemos recibido palabra buena de parte del Señor, escuchamos la palabra de Dios, pero tomando todo el consejo de Dios, tomando todo lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Considero que no ha sido una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino el Señor va hablando y el Espíritu Santo va trayendo convicción del pecado. Y qué precioso cuando el Señor trata. ¿Y qué dice todo el consejo de Dios en cuanto a ese trato de Dios? Porque debemos tener la misma convicción del amor de Dios cuando Él está tratando con el pecado. Debemos tener la misma convicción y el mismo gozo de su amor, de su trato, de su obra cuando Él está tratando con el pecado en nuestras vidas. También debemos tener la misma convicción en cuanto a su regreso cuando Él está tratando con el pecado en nuestras vidas. En vez de dividir y hacer compartimientos, divisiones de, bueno, ahora es esto, y como que en nuestras vidas, bueno, ahora me voy de la casa, ya no soy padre, ya no soy esposo, ahora voy al trabajo, ahora solamente el cargo, el rol. Entonces ahora estoy cocinando, no puedo ser esposa, estoy cocinando. Y entonces cada rol y nosotros es la palabra compartimientos, divisiones en nuestras vidas. El creyente no es de tal manera. Todo lo que el Señor habla en nuestras vidas en todo momento es para consolar a nuestras vidas y que la convicción, aun cuando no entendemos el todo. Pero la convicción que Él está tratando en nuestras vidas. En Jeremías capítulo 17 y en el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, en el versículo 9, ahí está el contexto, ¿no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y allí está el Señor tratando en nuestras vidas, limpiando nuestros corazones. ¿Para qué, hermanos? Miren lo que el mismo Jeremías puede decir en el versículo 12. Trono de gloria excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, oh Jehová, esperanza. Hay consolación, hay convicción que el Señor está tratando en nuestras vidas. Y esa consolación y convicción que el Señor quiere hacer, amados, es algo tan precioso. Es una obra, es misterioso. Cuando el Señor trata con el pecado, amados, el Señor es aquel que está llevándonos al punto de entender nuestra necesidad de Él, pero necesidad constante. Y en ese momento, decir, Señor, misericordia. Si puedo ponerlo de esta manera. Si estuviéramos hablando de aflicciones y tribulaciones en este día, es para que ese momento nos lleva para entonces que el Señor sea esa convicción en nuestras vidas que solamente decimos, Señor, en tus manos estamos. Ninguno saldría de aquí diciendo, bueno, ahora voy a resolver mis tribulaciones y mis angustias. Solamente nos quedamos en el Señor diciendo, Señor, tú sabes todo. Aun cuando no entendemos, tú sabes todo, Señor. Es lo mismo en cuanto al pecado, amados. Cuando el Señor está tratando en nuestras vidas, con nuestra incapacidad, con nuestros pecados, jamás es para que nosotros de alguna manera entonces resolvemos. Sino que venimos a ese mismo momento de decir, Señor, misericordia, misericordia. El problema en nuestras vidas que el conocimiento es aquel que envanece. Y muchas veces nosotros entendemos con el trato del pecado que de pronto el Señor dice, bueno, haga esto y haga lo otro. Si el pecado es malo, ahora tú tienes que... Siempre en este andar del creyente, el creyente es el creyente porque ha creído en Jesucristo. ¿En quién has creído? ¿En quién has puesto tu fe? Nosotros vivimos una vida constante de decir, Señor, misericordia. Considero la palabra profética que vino, esa palabra que el Señor estaba trayendo de cómo es que ese ciego fue dado su visión, sanado y pudo ver, y después el Señor lo encontró otra vez. Y cuando dijo, no peques más. ¿Qué hizo ese ciego para poder ver? ¿Y qué podía hacer él para seguir viendo? Cuando el Señor sanaba al ciego, era la salvación para su vida. La salvación cuando el Señor pasó una vez por nuestras vidas era por pura misericordia. Y cuando el Señor pasa otra vez es por pura misericordia. Y que el Señor sigue tratando en nuestras vidas, sigue tratando, es por pura misericordia. No es por algo que yo ahora voy a hacer, sino que la diferencia entre aquel que reposa en el poder del Señor, entrando en su reposo. Es decir, Señor, misericordia. Misericordia. Veo tu palabra, veo que mi corazón es engañoso y perverso. Veo lo que dice en el versículo 10, yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón, considera que la mente y el corazón es lo invisible al mundo, a nosotros mismos. No podemos ver, yo no puedo ver su mente en este momento. No puedo ver su corazón. Y el Señor mismo nos dice que ni nosotros mismos entendemos nuestros propios caminos. Pero el Señor allí mismo se mete. La palabra de Dios allí mismo entra. Es que apelamos misericordia. Apelamos a la misericordia de Dios. Cuando Ana en Primera de Samuel y en el capítulo 2, ustedes recuerdan el trato de Ana, ¿verdad? El trato de Dios para su vida. Nadie podía dar a ella lo que ella necesitaba. Cuando una esposa quiere un niño, va a su esposo. Quiero un hijo. El esposo no lo podía dar. ¿Y qué oprobio estaba sufriendo esa mujer? Y aún así, cuando ella invoca el nombre del Señor porque su vida había sido bendecida, ella dijo en el versículo 3, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Si Elí no me podía ayudar, mi esposo no me podía ayudar, nadie, yo misma no me podía ayudar, pero tú, Señor, eres Dios. Y tú sabes todas las cosas. Solamente el Señor, hermanos. Solamente el Señor. Y ahora entrando, dejando esta introducción y confiando que el Señor así nos lleva más al punto en esto, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Según tus obras. Según tus obras. Recompensa según nuestras obras. Dice la justicia de Dios lo declara, según tus obras recibiréis recompensa. Y es el juicio de Dios, es la justicia de Dios. Pero aquí todo el consejo de Dios para el creyente es tan necesario, amados, para que podamos entrar en ese descanso delante de Él. Santiago capítulo 2 y en el versículo 13. Y por quizás no falta de tiempo, porque realmente no nos falta tiempo en otras cosas, mucho menos en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero quizás ustedes quisieran tomar el momento de leer versículos 1 al 12. Nosotros vamos directamente al versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere, aquel que no ama la misericordia, aquel que no atesora la misericordia, aquel que no estima la misericordia, no habrá misericordia. Aquel que no quiere todo el consejo de Dios, aquel que no quiere entender todos los caminos del Señor, no va a estimarlo. No va a apreciarlo, no lo va a recibir. Pero dice en la segunda parte del versículo 13, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es lo que queremos considerar. La misericordia triunfa sobre el juicio. La palabra que dice allí triunfa tiene que ver con un regocijar. La misericordia se goza sobre el juicio. Si uno considera esto en el original y lo estudia, dice, esa misericordia se jacta contra el juicio. Se exalta contra el juicio. La misericordia se gloría contra el juicio. Está por encima del juicio. En otras palabras, la misericordia gana. La misericordia prevalece. Pero la justicia es perfecta. La justicia de Dios, la ley de Dios, lo que Dios manda es perfecta. Y entonces, ¿por qué la misericordia? ¿Por qué necesitamos la misericordia si el juicio de Dios es perfecto? Considera conmigo aquí en el capítulo 7 de Romanos. Si todos nosotros hubiéramos ganado lo que merecemos donde estuviéramos. No se dice mucho, tú lo ganaste, tú lo merecías. Si cada uno de nosotros ganamos lo que de verdad nos merecemos, solamente según nuestras obras hoy, yo ni le hablo de ayer, nuestros pensamientos hoy, ¿dónde estuviéramos, amados? Y en el capítulo 7, y en el versículo 7, aquí la palabra de Dios nos dice que la justicia demanda restitución, demanda compensación, demanda satisfacción, porque el juicio de Dios es perfecto. La ley de Dios, lo que Dios demanda, eso es perfecto. Y en la justicia demanda compensación. Dice en el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, ¿no? ¿Codiciarás? Mas el pecado tomando ocasión, ¿verdad que siempre toma ocasión el pecado? Pero el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que en la ley y la verdad es santa. ¿Y el mandamiento qué es? Santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y allí mira esas palabras, vendido al pecado. La ley demanda restitución. La ley de Dios demanda ser satisfecho. La ley demanda eso. Si nosotros nos quedamos en ese punto, amados, de que todo lo que Dios ha dicho nosotros tenemos que hacer y nos vamos de este lugar, ¿dónde está Jesucristo? Es que la misericordia pagó el precio ayer, hoy y para siempre. En nuestras vidas siempre la convicción es Jesucristo. En nuestras vidas la seguridad siempre es Cristo. En el día de nuestra salvación, con ese gozo, con esa convicción, pero también en el día de hoy y en cada momento, para que cuando nosotros compartimos, cuando de pronto hay ese tiempo juntos y de pronto hermanos, hermanas, o nuestros esposos, o nuestros hijos, y cuando está evidentemente el pecado, no es para que de pronto la espada, sino que la misericordia venció. En ese momento la convicción de Jesucristo, el gozo de la salvación de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros vivimos el gozo de la salvación en nuestro matrimonio? De momento en momento, el gozo de la salvación. No trayendo culpabilidad, no trayendo condenación, sino el gozo de la salvación, ese tanto como nosotros vivimos, que Él regresa pronto, también podemos vivir el gozo de la salvación en todo, hermanos. Romanos capítulo 5, aquí mismo. Yo sé que en estos días, porque aunque no he estado aquí constante, y entre paréntesis, no he dicho, y disculpa, pero los dos hermanos en Puerto Rico mandan su amor en el Señor Jesucristo. Oh, qué unidades que el Señor ha producido, ¿verdad?, en medio de su pueblo. Pero también he podido participar de la palabra que ha estado viniendo a través del web, y puedo entre la semana tomar provecho de eso. Aquí en Romanos capítulo 5, del cual este pasaje también ha sido considerado en medio de nosotros en estos días, capítulo 5 y en el versículo 19, vale la pena una vez más considerarlo. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de ¿cuántos? ¿De cuántos? ¿De cuántos? Es que en el pueblo del Señor, tanto que se habla de obediencia, obediencia y obediencia, y por cierto, porque la palabra de Dios habla de obediencia, pero no tiene que ver con la obediencia mía, tiene que ver con la obediencia de Cristo en mi vida. Aquel que obedece la voluntad del Padre, Él es el que está creciendo en mí. La evidencia de Cristo en mi vida. Por eso es tan necesario que nosotros demos gloria y honra a uno solo. No gloria y honra aquí, amados. Jamás. Porque también entonces viene la culpabilidad cuando alguno peque. Entonces estamos dando y tirando la toalla. Bueno, Pero cuando vemos la obediencia de Cristo en cada uno de nuestras vidas, la gloria y la honra es para el Señor. ¿Quién puede hacer la voluntad de Dios? ¿Quién realmente dijo, todo lo que tú me has hecho, mandado, Señor, Padre, eso es lo que he hecho? Juan 17, versículo 14. Todo lo que tú me encomendaste, lo he hecho, Señor. Fue el mismo Jesucristo. Es que la obediencia, hermanos, es Él mismo en nuestros corazones. Obedeciéndola, es tan precioso. Entrar en ese reposo, de aquel que ha hecho todo. Aquí en el capítulo 5 y en el versículo 19, una vez más, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así mismo por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justo, porque la misericordia pagó el precio. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amados, ¿cuántos de nosotros luchamos con el pecado? ¿Cuántos de nosotros no entendemos cuál es la lucha del pecado? ¿Cómo podemos ver uno al otro un nivel mayor? Aquí hay grados. Cuando Pablo habló de sí mismo, ¿yo qué? Chief of sinners. Chief, no sé cómo decirlo en español. El mayor en chief of sinners. Primero. Entre los pecadores. Primero entre los pecadores. Chief. No había grados hacia arriba, sino que grados. Y por esa manera, cuando él habló a los corintios carnales, no vino para, sino para edificarlos. Porque la gracia abunde, hermanos, la gracia abunde. Y que eso también sea nuestro trato unos con los otros. Porque la misericordia prevalece en nuestras vidas. Que jamás tratemos unos a otros conforme la carne. Jamás miremos unos a otros conforme la carne, sino aquel que ha tenido misericordia de nosotros, también que tengamos misericordia de otros. Levantemos la bandera de misericordia, hermanos, porque el juicio es perfecto, pero la misericordia prevaleció. El que no muestra misericordia, no estima la misericordia y no recibirá misericordia. Mateo capítulo 23. Antes, discúlpame, amados, Salmo 136. Lo iba a brincar porque realmente lo leemos tanto, pero tan precioso, tan precioso. Salmo capítulo 136. En Lamentaciones dice, si no fuera por su misericordia, es por su misericordia que no somos consumidos. Es por su misericordia. Que de la próxima vez que usted mira a su hermano o a su hermana que ha pecado, o que está pecando, que usted puede decir, por su misericordia no somos consumidos. En vez de considerar el pecado, ¿por qué no consideras la misericordia? Salmo 136. Y en el versículo 1 dice, alabar a Jehová porque Él es. ¿Dónde está el enfoque del creyente? En aquel que es bueno, en la bondad del Señor, en la perfección de nuestro Dios. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su. Bueno, no ahora. Bueno, pero no sabe lo que yo acabo de oír. No sabe lo que estamos tratando ahora en la iglesia con este. No sabe por lo que está pasando mi hijo, que estamos tratando con eso. Hay uno solo que trató con el pecado y que dijo, consumado es. Alaba la misericordia de Jehová. Alaba la misericordia de Jehová. Que digan los redimidos de Jehová que para siempre es el pecado, que para siempre es su misericordia. Alaba la misericordia de Jehová. Entra en el reposo de tu Dios, amados. Para tu vida. Y para otros. Para tus hermanos. En vez de constantemente juzgar. Juzgar, y juzgar, y juzgar. Alaba la misericordia de Jehová. Versículo 2, alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alaba al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, lo que nadie más puede hacer, porque para siempre es su misericordia. Alábalo, alábalo, alábalo. ¿Por qué consideramos a otros pocos? y a nosotros mismos grandes. No dice la palabra en cuanto que vemos en el ojo de otro y no podemos ver nuestro propio. Porque grande ha sido la misericordia del Señor para mí, pero muy poco es para este hermano. La justicia y la misericordia, ambas son la naturaleza de Dios. El juicio, la justicia, Dios es justo. Dios es justo. Él no es 50% justo y 50% misericordioso. Dios es 100% justo y 100% misericordioso. Vivamos esa realidad, hermanos. Vivamos quién es el Señor. La naturaleza de Dios no es basado en nosotros. Su naturaleza no cambia conforme nuestras obras. Él no nos da lo que nosotros merecemos. Él da según su naturaleza. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Mateo capítulo 23, ahora, amados, si nos podemos estar juntos en este pasaje. Y mientras que vamos a Mateo 23, podemos recordar Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirá todos los días de mi vida. Todos los días. Si ese bien y misericordia de Jehová, y le digo, hermanos, que desde el momento que el Señor me mostró que esa palabra no era seguir, yo lo he subrayado porque está mal. Dice en el original, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me perseguirá. Ese es el original. Me perseguirá todos los días de mi vida. Es que de tal manera me ama el Señor, nos ama el Señor, ama su iglesia, que Él nos persigue con bien y con misericordia. ¿Cuánto más debemos seguir, perseguir a otros con ese bien y misericordia? No, eso no me toca a mí. Yo no conozco a esa vida tanto. ¿Qué toca a otro? No, es que tú no conoces lo que me hizo este hermano. No es así, hermanos. Es que tenemos la convicción que nada nos puede separar de su amor. Amén. Y tenemos la convicción que Él está tratando y perfeccionará esa obra, ¿verdad que sí? Y tenemos la convicción que Él viene pronto, ¿amén? ¡Aleluya! Y quede la convicción que la misericordia prevalece. Con esa convicción, amados, vivimos. Esa convicción para con nuestras vidas y esa convicción para con nuestros hermanos. Y con eso entonces hay perdón. Con eso hay misericordia. Cuando dice soportándoos unos a otros, cuando dice alentándoos unos a otros, cuando dices edificándoos unos a otros, ¿por qué y cómo? Porque grande ha sido la misericordia del Señor para con nuestras vidas. Mateo capítulo 23, y en el versículo 1, mira el contexto de este pasaje. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan, mira quiénes están allí. Allí mismo están sentados. Han tomado su posición. Habla de un lugar de orgullo. Habla de un lugar de... La manera que uno... Una convicción. Uno se sienta y toma una posición. Hay uno solo que está sentado en el trono, hermanos. Miren lo que esto, si ustedes pueden leer todo esto, confío que el Señor pone en nuestros corazones de sentir. En el versículo 23. De pronto el Señor dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque diezmáis la mente y el eneldo en el comino y dejáis lo... Ahora mira lo que dice que es la ley. La ley en su completeness, en su entirety, en su totalidad. La ley en su totalidad, ¿qué incluye? Mira bien, cuando dice dos puntos, es porque de pronto la ley gramática es que aquí hay que poner atención. La ley es la justicia, la misericordia y la fe. Uno diría, bueno, la ley es la justicia, punto y aparte. No. La ley, el Señor mismo hablando, aquellos que están sentados señalando, Él está diciendo, pero has dejado lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Las cosas más importantes habla de que tengan más peso. Y el Señor hablando a estos que están sentados señalando, está diciendo, has dejado las cosas más importantes con más peso. Has dejado la justicia y has dejado la misericordia y has dejado la fe. ¿En quién hemos creído? Has puesto sobre ti cargas y has puesto sobre aquellos cargas, pero has dejado lo que es más importante. Y a todos estos, ustedes recordarán que el Señor diciendo a sus discípulos es que ellos tienen ojos, pero no. Y tienen oídos, pero no. Pero a ti te ha sido concedido ojos para ver, oído para oír. Thank you, Lord. ¿Quién necesita misericordia? Yo recuerdo una vez que, creo que fue el hermano Cancho, si no recuerdo, ellos están ahora mismo en West Palm Beach. Y una vez él dijo, yo estuve allí parada atrás y el Señor estaba ministrando tanto a mi corazón a través de su buena palabra y el hermano dijo, ¿quién necesita misericordia? Y sabe, aquí nos mantenemos allí como que calladitos. Y yo, no fue, fue como que la abundancia del corazón, ¡yo! Y me di cuenta que hablé demasiado fuerte. Pero desde aquel entonces el Señor me va recordando, ¿quién necesita misericordia? ¿Fue el mismo Señor que había puesto eso? ¿En algún momento ha sucedido eso en su vida? Que usted recuerda que usted necesita misericordia. Porque si en todo momento de nuestra vida nosotros vivamos con esa convicción, jamás apuntamos el dedo a otro, señalamos a otro. ¡Jamás! ¡Jamás! Si el enfoque es ve y no te quemas y nosotros solamente decimos amén, pero Señor, misericordia de mí. En vez de decir, ok, voy a hacerlo. Y voy a estar seguro que nadie más peque. Cuando el Señor dice, no peques más, es porque hay una dependencia total en el Señor. Demanda una respuesta, Señor, misericordia. Porque mi corazón constantemente está. Va hacia el mal, corre hacia el mal. Y mientras que mi corazón corre hacia el mal, ahí está la misericordia de Jehová que me está persiguiendo. Pero también eso es para su hermano y hermana en Cristo. No es solamente para usted, hermano, hermana. Es que el trato del Señor es también bueno para su hermano. Alaba la misericordia del Señor. Alaba la misericordia del Señor. Salmo 85. Si hoy estuviéramos celebrando la Santa Cena, dice la palabra del Señor que somos llamados a ir a donde nuestro hermano y estar de acuerdo antes de participar en la Santa Cena. Yo doy gracias al Señor cada vez que estamos, porque cada vez que lo hacemos, hacemos memoria de Él. Amén. Pero la memoria de Él no solamente está en ese pan y ese vino que representa, sino que nosotros vivimos recordando de nuestro amado Señor. Con esa convicción. En los días en el cual la iglesia del Nuevo Testamento estaba sufriendo tanta tribulación, y creo que esto he compartido con ustedes anteriormente. Allí estaba la iglesia bajo tremenda persecución. Todos de una manera tan... Hoy en día cuando nosotros nos saludamos, el Señor dice, Pablo decía a la iglesia que el Señor te bendiga. Y eso también el mismo Señor produce en nuestras vidas. Cuando dice, hermano Ralph, el Señor te bendiga. Sabemos que el Señor lo ha bendecido, pero el Señor quiere seguir bendiciendo y somos instrumentos de bendición unos para otros. Pero en aquel entonces, en vez de esa, ¿sabe lo que decían unos a otros en ese momento de persecución? Maranata. Maranata, cuando un hermano se acercaba a otro hermano, Maranata, hermano Iván, Maranata, hermana Daisy, Maranata. Maranata significa el Señor viene pronto. ¡Qué convicción! El Señor viene pronto. En medio de la persecución, en medio de la angustia, de la tribulación, el Señor viene pronto. Porque nuestro enfoque está en Él. Nuestro enfoque ni está en la persecución, ni las aflicciones, ni las tribulaciones, ni el pecado, amados. Maranata, el Señor viene pronto. Nuestra convicción es que el Señor viene pronto. Con esto yo confío que el Señor permita que entendemos que abundante redención hay. Y no estamos anulando el hecho que el Señor quiere tratar con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y saben que el Señor está tratando en nuestros corazones. Pero el enfoque no es en el pecado, el enfoque está en la misericordia de Jehová. ¿Quién necesita misericordia? Salmo 85, y en el versículo 1 dice: fuiste propicio a tu tierra. Favor de Dios, favor de Dios. ¿Qué significa propicio? Favor, favor. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de... ¿Cuántos, hermanos?
Todos.
Abundante redención. No, pero tú no sabes lo que hice esa hermana. Alabemos la misericordia de Jehová. Reprimiste todo tu enojo y apartaste del ardor de tu ira. Sobre él fue puesto todo el castigo, sobre Jesucristo. Sobre Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros ponemos el ardor, el látigo del pecado sobre unos y otros, no estamos alabando la misericordia de Jehová en Jesucristo. Cuando nosotros recordamos y recordamos y recordamos, y cuando nosotros somos como esa gota, unos para con otros, o cuando ese es el mensaje de la iglesia, sobre el pecado y no sobre la gracia, y no sobre la misericordia, no estamos alabando la misericordia de Jehová. Y cuando nosotros predicamos al mundo, predicamos porque estamos viviendo en día de la gracia. Somos llamados a ser luz en las tinieblas. Alabamos la misericordia de Jehová. Dice en el versículo 10, ustedes en su tiempo considera, dice: la misericordia y la verdad se encontraron, se besaron, dice en el original, la misericordia y la verdad se besaron, se encontraron, y dice: la justicia y la paz besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también él, y nuestra tierra dará su fruto. La misericordia de Jehová, ¿qué prevalece, hermanos? ¿Qué prevalece? Y pueden estar de pie conmigo. Y vamos a considerar ciertos pasajes en Romanos, pero considero que el Señor ha hablado a nuestras vidas. En esa carta a los Romanos, es como una búsqueda, desde el primer capítulo. Es una búsqueda que hace el Señor a todos aquellos para encontrar a una persona justa. Y en el primer capítulo muestra, en esa búsqueda, pasando por toda la tierra, en ese primer capítulo, sobre toda la naturaleza humana, muestra: no hay ni uno justo. Entonces, en el segundo capítulo, entra a donde es la esfera de personas religiosas, aquellos que hacen todas las cosas, escribas y fariseos, y otra vez viene a lo mismo: no hay ni uno justo. En esa búsqueda, en ese libro de Romanos, carta a los Romanos, sigue mostrando ahora a través de la cultura. Y en la cultura, la gente que sabe todas las tradiciones, el mismo resumen, no hay ni uno justo. Solamente para hacernos llegar al punto de que grande es la misericordia de Jehová. Alabemos la misericordia de Jehová. Es que lo que hace la diferencia en nuestras vidas, hermanos, no es que entendemos todo, no es que sabemos todo. David no entendió todo, Pablo no entendió todo, en parte conocemos. Job no entendió todo. En este lado de la eternidad no sabemos todo. Pero lo que hemos recibido es toda la misericordia de Dios. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Que al recibir toda la misericordia del Señor, nuestro trato unos con otros es basado en esa misericordia. ¿Cómo se siente usted delante de Dios? ¿En parte recibido? ¿Tienes de una manera a ese trono de gracia barrera? ¿Sientes que hay barrera? ¿O acaso el Señor le ha mostrado que ese velo ha sido rasgado? Alaba la misericordia de Jehová. Y sea embajador de esa misma misericordia y gracia unos para los otros. Orando unos a otros. Porque si pecamos, tenemos abogado con el Padre. Si pecamos, ese velo de pronto no se... Si pecamos, ese mismo Salvador está ahí mismo. Alabe la misericordia de Jehová. Porque cuando pecamos, podemos venir delante del Señor y decir, Señor, misericordia. Y Él nos lava y nos perdona, ¿de cuántos? De todos nuestros pecados. Y nos dice, ve y peque, no peque más. Y nosotros decimos, misericordia, Señor. Es que siempre es un andar en misericordia. Siempre es un andar de misericordia. Y cuando nosotros tenemos este contacto unos con otros, jamás es para juzgar, jamás es para mantenernos cerrados unos con los otros, jamás, solamente de permitir que esa misericordia fluya.